Bienvenidos al programa En la Orilla de la Paz, el nuevo podcast de la Fundación Paz y Reconciliación con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Canal 13. A través de esta serie nos sumergiremos en las vidas de aquellos que, contra viento y marea, han dedicado sus esfuerzos a edificar la paz en las regiones de Colombia marcadas por el conflicto armado.
Escucharemos a 12 comunidades que desde distintas orillas intentan acercarse a la paz a pesar de las dificultades que cada territorio enfrenta. Resaltaremos iniciativas locales, liderazgos inspiradores y proyectos que cultivan la esperanza en cada rincón de esta tierra llena de riqueza etnocultural.
De la mano del Ministerio de las TIC, Canal 13 y la Fundación Pares, descubriremos cómo la radio, la comunicación y la solidaridad se entrelazan para impulsar la reconciliación y la construcción de un futuro más pacífico.
Acompáñanos en este viaje sonoro donde las voces de quienes trabajan por la paz se unen para formar una sinfonía de esperanza y resiliencia. Bienvenidos y bienvenidas a En la Orilla de la Paz.
Hoy escucharemos
Kodasi, la historia de un pueblo resiliente.
Al escuchar el sonar de una guitarra, los codacenses no podemos evitar pensar en nuestra tierra, en el festival, la plaza de guitarras y la nostalgia que evoca en nosotros el municipio que en otros tiempos se conociera como la capital blanca de Colombia, potencia algodonera de la región. Pues aunque ya solo viven los recuerdos, entre las décadas de 1960 y mediados de 1980, la Federación Nacional de Algodoneros tuvo su mayor auge a raíz de la llamada Bonanza Algodonera. Para la época, el municipio de Agustín Kodasi ostentaba el título de Capital Blanca de Colombia. En sus tierras se cultivaban más de 60.000 hectáreas de algodón, siendo el primer productor del país. Los bajos precios y la buena calidad de la tierra, sumado a la mano de obra económica, fue la punta de lanza para este negocio, que al poco tiempo se volvió más rentable que el café, el maíz y hasta la misma ganadería. Ya nadie quería saber de nada que no fuera algodón. Se convirtió en una verdadera fiebre. Se sentía el progreso en las calles y con el progreso llegó el éxodo de empleados desde todos los rincones del país. Llegaban desde jornaleros hasta profesionales y empresarios. Todos los caminos conducían a Kodasi. Se movía el dinero a manos llenas. Llegaban los buses repletos de recolectores procedentes del norte, sur y centro del país. Se construyeron pistas de aterrizaje para las avionetas que se utilizaban para fumigar los cultivos. La carrera de aviación se hizo popular entre los muchachos, que soñaban con surcar los cielos sobre los campos blancos de algodón. Se abrieron cientos de almacenes de insumos y repuestos de maquinaria agrícola. Empezaron a llegar al pueblo los tractores de grandes marcas y con ellos los ingenieros y técnicos que los arreglaban. En los tiempos de prosperidad de la bonanza se recuerdan las largas filas de los camiones cargados de algodón esperando turno en las desmotadoras de Casacará y Kodasi. Con la avalancha de progreso y la abundancia de recursos que generaba el algodón, se hizo necesaria la apertura hasta de 7 bancos para manejar las grandes cantidades de dinero que requería el floreciente negocio. Los empresarios algodoneros retiraban en costales el efectivo para pagar a los jornaleros la recolección de las cosechas. Cuentan quienes lo vivieron que en una plantación podían llegar a trabajar hasta 30.000 obreros y que el pagador debía llegar con el dinero de sus sueldos cargado en sacos en un camión. Cuando todo iba bien, los algodoneros con una sola cosecha podían obtener verdaderas fortunas. Todo era abundancia, progreso y prosperidad. Pero nada dura para siempre y la bonanza del oro blanco estaba destinada a acabar. Poco a poco la rentabilidad del algodón fue bajando, en parte por los cambios en el mercado textil, malas temporadas climáticas y a eso se le sumaron los malos manejos agrícolas que temporada tras temporada iban haciendo la tierra menos fértil y los cultivos más resistentes a los pesticidas, los mismos que por su uso irresponsable y la ignorancia de la época sobre la toxicidad de algunos de estos químicos, dejaron en el municipio una huella tóxica y ambiental que aún el día de hoy deja secuelas en la salud de muchos habitantes. El progreso económico que trajo el algodón a la región empezó a decaer a mediados de la década de los 70. Muchos factores parecían ensañarse con la economía algodonera. De un año a otro, se pasó de sembrar 30.000 hectáreas de algodón a solo 300. Innumerables empresarios, comerciantes, dueños de negocios y hacendados conocieron la ruina. Algunos prefirieron morir que enfrentarla. Los suicidios eran noticias ya comunes. Otros se declararon en bancarrota. Ya no había empleo para la gente de a pie. Ya no se veían los buses repletos desde todas partes del país. Ya no les regalaban motas de algodón a las muchachas bonitas. Y la bonanza que puso a Codazzi en el mapa ya solo vivía en la memoria de quienes la vivieron. Simultáneamente con la caída del algodón, surgió otro cultivo, menos legal pero más lucrativo. Llegaba poco a poco el tiempo de una nueva bonanza en Codazzi, la llamada bonanza marimbera. Se sentía zozobra entre los codacenses por la inminente caída del mercado del algodón. Con el cierre de las desmotadoras, numerosos negocios y el abandono de las tierras por parte de los empresarios, miles de personas se quedaron sin qué hacer. Ya no tenían cómo ganarse la vida, ni cómo llevar el pan a casa. El desempleo, la falta de oportunidades y el afán por sostener el nivel de vida que la bonanza algodonera les permitió llevó a muchos a buscar una salida fácil, un cultivo nuevo que, aunque ilegal, entregaba ganancias mucho mayores que las del algodón. Pronto las montañas de la serranía del Perijá se llenaron de cultivos de marihuana. Aquellas montañas se convirtieron en la nueva fuente inagotable de ingresos. Cuando era tiempo de cosechar la marimba, los camiones bajaban de noche cargados de costales llenos de la mala hierba, o buena, depende a quién le preguntes. Esos mismos costales se convertían en dinero, que por la cantidad ya ni siquiera se contaba. Los pesaban para saber aproximadamente cuánto había. Los marimberos no se detenían por pequeñeces y la exactitud poco importaba.
Todo el pueblo sabía que nos quitaban la luz. Póngale usted 2-3 horas mientras los carros salían de la trocha. Cuando quitaban la luz después de 8 de la noche, todo el pueblo sabía. Se escuchaban a los yuqueros, así como se le dice a los carros Toyota que suben la sierra. Los yuqueros esos se escuchaban pasando por la calle. Una fila de carros. La gente sabía lo que llevaban, hasta la policía sabía. Pero ajá, por eso quitaban la luz. Como que con no verlos no iba uno a saber lo que llevaban ahí.
El dinero fluía a raudales. Los nuevos ricos comenzaron a lucir cadenas de oro. Se entregaban a las extravagancias y el derroche. Ya las mujeres no se vestían con la ropa que cosían las modistas del pueblo. Iban en avioneta. Esas mismas que en otra época servían para fumigar el algodón, ahora eran sencillamente un medio de transporte privado para ir de shopping a Medellín, Barranquilla o hasta fuera del país. La figura del marimbero era ambigua, pues no todos eran lo que encajaría en el estereotipo de un delincuente. Aunque algunos eran traficantes con más experiencia que buscaban hacerse del control, la mayoría eran gente del común, campesinos, hombres de familia y terratenientes que encontraron en este nuevo negocio una salida para la precaria situación que se vivía por el declive del algodón y la falta de empleo en general. La abundancia de ganancias que obtenían fruto del contrabando de marihuana les permitía darse lujos que antes solo soñaban. Había de todo. Mientras algunos eran personas recatadas, respetuosas, que se concentraban en darle mejor vida a los suyos y que sus hijos pudieran recibir la educación que ellos no tuvieron, mandándolos a estudiar a las grandes capitales y al extranjero, otros eran personajes más pintorescos, extravagantes y derrochadores. Acumulaban renombre, se hacían saludar por los cantantes vallenatos y hasta les componían canciones. La marihuana trajo consigo dinero, oportunidades y mejoró la calidad de vida de muchos habitantes de la región. Se construían en tiempo récord enormes casas, las cuales se amoblaban con lujos y electrodomésticos que en otros tiempos no se habían visto por acá. Tener un carro ya no era algo inalcanzable. En las casas de los más acaudalados podían llegar a ver hasta 10. se hacían evidentes los excesos y estos propiciaron un desequilibrio de poder político y social. La dinámica había cambiado. Ahora el dinero mandaba, influía en la política y compraba a las autoridades aquí y allá para que la mercancía se moviera libremente. Y en medio del desorden, con el dinero de dudosa procedencia, también llegó la violencia. Las drogas son un negocio que requiere mano de hierro y ejercer control sobre todos los factores involucrados, aunque eso signifique sembrar terror. Las guerras por el poder no se hicieron esperar y con la guerra llegó la muerte, acompañada de los grupos al margen de la ley. Los primeros en llegar a finales de la década de los 80 fueron las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional, ELN, quienes ya tenían una fuerte presencia en el sur del departamento y no tardaron en asentarse en la serranía del Perijá, ya que esta era una ubicación estratégica para manejar las rutas por donde se movía la marihuana que se cultivaba allí mismo y que permitía constante comunicación con el vecino país de Venezuela, en donde comerciaban y se abastecían de recursos. Este territorio lo compartían también con otros grupos como las FARC y el EPL, pero la mayoría de las guerrillas en la zona pertenecía a los llamados helenos. Estos grupos armados durante algún tiempo ejercieron control en la región, reclutando jóvenes, secuestrando, despojando y extorsionando. Una situación que se vivía no solamente en el municipio, sino en toda la costa. Los ganaderos, comerciantes y empresarios, cansados de los abusos de los grupos guerrilleros, empezaron a conformar ejércitos privados para defenderse. Fue en esta coyuntura que aparecieron los primeros grupos paramilitares. Una noche del 26 de septiembre de 1996, las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron a poner orden. Unificando los grupos paramilitares que ya operaban en la región, se dispusieron a sacar de sus casas a las personas a quienes ellos acusaban de ser auxiliadores de la guerrilla. Esa noche se llevaban a 12 personas, pero uno de ellos era consciente del destino que les esperaba. Pensando quizás en el mal menor para su familia, prefirió hacerse matar en su pueblo y que su esposa, su madre y sus hijos pudieran enterrarlo con la certeza de saber dónde y cómo murió.
A manos de un grupo de personas pertenecientes a un frente paramilitar, muere mi padre. Luego de esto, de este hecho violento, mi familia se ve afectada económica y psicológicamente también, puesto que esto dejó mucho miedo y mucha zozobra. Uno de los recuerdos más tristes que puedo tener de mi infancia es ver cómo mi abuela entraba a mi casa y se iba en llanto viendo la foto de mi padre. Aún luego de 27 años de ocurrido este hecho, para nosotros es triste el haber perdido un ser tan importante en nuestras vidas. Lamentable hecho que llevó a tener mucho miedo por mucho tiempo en mi familia, tanto que mi madre nos restringía lo que podíamos hablar en la calle, hacia quién nos dirigíamos y con quienes podíamos jugar y con quienes no. Afortunadamente, luego de mucho tiempo, pues la oleada de violencia se fue y tomamos el camino, pues, de salir adelante, de superar todas estas pérdidas y todo este dolor.
Al Chiche, como lo llamaban cariñosamente, lo mataron esa noche con todo el pueblo como testigo de sus gritos y de las acusaciones que lanzó a sus verdugos antes de morir. Sus vecinos lo escucharon, su familia lo escuchó, pero nadie pudo hacer nada. De los 11 que se llevaron, 2 fueron liberados, mientras que a los otros también los mataron, pero solo se supo de su destino muchos años después. Esta fue solo una de las muchas masacres que se perpetraron en Codazzi durante la época de la violencia. Este destino lo compartieron muchos más codacenses, pues aunque llegaron disfrazados de salvadores, los paramilitares no hicieron más que traer más muerte y miedo. Entre 1996 y 2005 fueron muchos más los muertos y desaparecidos. Codazzi parecía tierra de nadie y de todos. Paramilitares y guerrillas se disputaban el poder ante una ausencia casi total de autoridad y fuerza pública. Colaboradores de un bando o de otro se mataban constantemente. Ver un muerto en las calles ya no era sorpresa para nadie. La noticia de un desaparecido era el pan de cada día. La guerra incesante enfrentó familias, primos, hermanos y hasta padres e hijos. No había tregua para nadie. La gente vivía en zozobra constante. Solo fue con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia que muchos de los paramilitares que operaban en la zona hablaron del destino de alguna de las personas desaparecidas en aquellos tiempos oscuros. Señalaron la ubicación de fosas comunes donde se encontraban los restos de unos pocos y estos pudieron ser devueltos a sus familias para que al menos pudieran cerrar este capítulo doloroso y dar cristiana sepultura a sus familiares, a los cuales llevaban años llorando. Según los datos de la Fiscalía 58 de Justicia y Paz, en el Cesar se registraron 123 masacres que dejaron 605 víctimas. De ellas, 31 asesinatos colectivos ocurrieron en el municipio de Agustín Codazzi y en ellos murieron 132 personas. No se equivocan los codacenses cuando afirman que en todas las familias cargamos con un muerto de la época en que el Estado se olvidó de que este pueblo existía y aquí mandaba la violencia y la muerte. Pero a pesar de la oscura de la noche, siempre llega el amanecer y para Codazzi también volvió a salir el sol. En nuestro municipio cesó la horrible noche en 2006, cuando los últimos bloques de autodefensa del Cesar se desmovilizaron. Hacía tiempo ya que la guerrilla se había visto diezmada en la serranía del Perijá, con la construcción del batallón de alta montaña, en parte financiado por las empresas carboneras, que iniciaron su operación en la región a mediados de los 90. En Codazzi se volvió a respirar un poco de paz. Los desplazados habían empezado a regresar poco a poco a sus tierras. El pueblo volvía a tener fe y las ganas de progresar que siempre tuvieron se reavivaron. A pesar del dolor y todo lo vivido, la Tierra del Oro Blanco siempre ha sido ejemplo de resiliencia, de lucha, porque aún después de tantos episodios dolorosos, siempre hay fuerzas para levantarse. Contra todo pronóstico, encontramos razones para seguir luchando por nuestro pueblo, para regresar a nuestra tierra, para seguir creyendo en nuestro municipio. Al día de hoy, aún tenemos cicatrices, aún nos duelen nuestros muertos, pero tenemos una esperanza de paz. Poco a poco hemos ido sanando, a través de la verdad, la reconciliación y las ganas de salir adelante. Eso se ha visto reflejado en la última década con la cantidad de emprendedores que ha decidido apostar por nuevos negocios, haciendo crecer la oferta gastronómica, turística y cultural. Disfrutar del Festival Vallenato en Guitarra, que se celebra en agosto todos los años, ya es un plan del que disfrutan personas de todo el país. Se construyó una carretera hasta la serranía y hoy en cualquier vehículo los codacenses y visitantes nos maravillamos con la sierra, sus paisajes y la gente amable que abre sus fondas y parajes para los turistas y paisanos. Como ven, no todo es triste y aún estamos escribiendo nuestra historia. Contamos lo vivido para no olvidar, para recordar que de cada caída nos hemos levantado y que hay un futuro próspero si trabajamos juntos. Si creemos en esta tierra en la que literalmente puede crecer cualquier cosa, pues nuestra estratégica ubicación geográfica nos permite tener todos los pisos térmicos y cultivar desde plátano hasta papa, pasando por el café, el cacao, las moras y un sinfín de frutas y verduras que hacen de nuestra región una potencial despensa agrícola para el país y, por qué no, para el mundo. Codaz es una tierra hermosa bañada por el río Majiriaino, que nace en la cordillera y baja como un manantial, proveyendo al pueblo con el preciado líquido y regalándonos una atracción turística más. Es casi medicinal bañarse en sus aguas heladas que corren limpias y refrescantes hasta el río Cesar. Desde que llegas al pueblo puedes sentir la calidez de la gente y también del clima. Puedes disfrutar de todos los que Colombia ofrece. El calorcito de 32 grados en promedio en el casco urbano, hasta temperaturas de 10 grados o menos en lo más alto de la serranía, a solo 30 minutos en carretera desde el municipio, en un recorrido que se hace ameno, con los exuberantes paisajes y los puestos de comida en el camino donde puedes probar una mazorca recién asada o un almuerzo con chicharrón y sancocho. Al llegar a la cima, la vista es para perder el aliento. Y el único riesgo es que quiera regresar a esta tierra llena de gente amable y hospitalaria. Nuestra mayor añoranza es que al escuchar este podcast te den ganas de conocer a Agustín Codazzi, la capital blanca de Colombia, de compartir nuestra historia y ayudarnos a seguirla escribiendo, contando y viviendo.